Hoy nos vamos a sumergir en una figura que, bueno, nunca deja de fascinar. Carl Gustav Jung. Pero, ojo, no vamos a hacer el típico repaso de toda su obra. Nuestra fuente de hoy es mucho más concreta y creo que por eso mismo muy reveladora.
A ver.
Se trata de la portada de un libro. El libro es C.G. Jung, El último de los magos, de Horacio Egilevich Grimaldi.
Ah, muy interesante.
La misión es desentrañar qué nos sugiere este título, que es súper provocador, y la foto que lo acompaña, sobre cómo recordamos a Jung. Bueno, vamos a desgranar esto un poco.
Pues me parece un punto de partida fascinante, de verdad. Porque a menudo una portada es solo, no sé, un envoltorio, ¿no? Pero en este caso es que es una tesis en sí misma.
Claro, es toda una declaración de intenciones que te obliga a preguntarte algo antes de leer ni una línea. ¿Estamos ante un científico, un filósofo o algo totalmente diferente?
Exacto. Empecemos por ahí, por lo más llamativo. El título. El último de los magos. La palabra mago, es una elección muy arriesgada, ¿no te parece?
Podría sonar a algo poco serio, casi a charlatanería.
Totalmente.
Sobre todo hablando de una de las grandes figuras de la psicología. ¿Por qué crees que el autor se lanza así a la piscina con un término tan potente?
Pues yo creo que lo hace de una forma muy, muy deliberada, muy estratégica. Al llamarlo mago, Grimaldi está trazando una línea en la arena desde el principio.
Ya.
Lo saca y lo hace conscientemente del laboratorio, de la consulta médica, para situarlo en otro linaje, el de los sabios, los alquimistas, los exploradores de los misterios del alma.
Claro. Es su forma de decir, atención, el mapa que vamos a usar para entender a este hombre no es el de la ciencia convencional. Claro, es casi una declaración de guerra intelectual, sobre todo si lo comparamos con su mentor y luego, bueno, su gran rival, Sigmund Freud.
Totalmente. Es que hay que pensar que Freud invirtió toda su vida, toda su energía, en que el psicoanálisis se aceptara como una ciencia estricta.
Sí.
Casi como una rama de la neurología. Intentaba anclarlo todo en la biología, con la libido, la energía sexual, como el gran motor de todo. Y Jung rompió con eso. O sea, de forma radical. Para él, la libido no era solo sexual, era una energía psíquica vital, mucho más amplia, casi espiritual, podríamos decir.
Y para Freud eso fue una traición, claro.
Una traición a la causa científica. Pero para Jung era simplemente reconocer que el ser humano es infinitamente más complejo que un manojo de impulsos reprimidos.
Entonces, al llamarlo mago, el título no solo está describiendo a Jung, sino que también lo define por oposición a Freud.
Precisamente. Mientras Freud miraba, digamos, hacia abajo, hacia el sótano biológico de la mente, Jung miraba hacia arriba.
Y hacia adentro.
Hacia los mitos, la religión.
Justo.
Hacia esos territorios del simbolismo. Se metió de lleno en la alquimia no para convertir plomo en oro, sino porque vio ahí una metáfora perfecta de la transformación psicológica.
¿Lo que él llamó individuación?
Exacto. Estudió los mitos de todas las culturas y descubrió patrones que se repetían una y otra vez. Y claro, eso, para la ciencia de su época, era pura hechicería.
Y esto nos lleva a la segunda parte del título, que es lo de el último. Esto le añade un tono, no sé, casi de elegía, como de final de una era.
Sí, y esa es la segunda gran provocación del autor. Porque sugiere que Jung representa un arquetipo que está en vías de extinción.
El del pensador que une mundos.
El del pensador que se atreve a tender ese puente entre lo empírico y lo simbólico, sí. Nos obliga a mirar a nuestro mundo actual que está tan obsesionado con el Big Data, con cuantificarlo todo.
Ya. Yeah.
Con la evidencia puramente material. Y a preguntarnos, ¿queda espacio para este tipo de magos? ¿O de verdad fue él el último de su estirpe? Es una pregunta muy inquietante.
Y es fascinante cómo todo este imaginario se construye solo con cinco palabras. Pero es que luego ves la foto de la portada y el contraste es brutal.
Sí.
Es casi como si nos contara la otra mitad de la historia.
La contradicción es solo aparente. Y yo creo que ahí está la genialidad de la composición de la portada.
A ver, vamos a describirla para quien nos escucha. Vemos a un Jung ya muy anciano, ¿verdad? En sus últimos años.
Sí, muy mayor.
Está sentado al aire libre en una silla de madera muy sencilla, casi rústica. Fuma en pipa, con esa calma que solo da ese ritual, y sostiene un libro abierto, aunque su mirada está como perdida en la distancia.
Justo. No está mirando el libro.
No. Como si estuviera contemplando una idea. No hay ni rastro de la grandilocuencia que una asocia a un mago.
Ninguno. No está en un despacho solemne ni en una biblioteca imponente, no. Está en la naturaleza junto al agua.
Cierto.
La imagen nos está diciendo que su laboratorio no estaba entre cuatro paredes. Estaba en el mundo, en la reflexión serena. Y los objetos son muy simbólicos.
¿La pipa?
La pipa es el arquetipo del pensamiento pausado. No es la prisa del cigarrillo, es el ritmo de la meditación. El libro nos habla de estudio, sí, pero su mirada nos dice que el conocimiento no está solo en las páginas.
Está en cómo lo procesamos por dentro.
Exacto.
Esa conexión con la naturaleza, con lo terrenal, me parece fundamental. Lo aleja totalmente de la imagen del hechicero encerrado en su torre.
De hecho, y es curioso, él construyó su propia torre, pero de una forma muy literal, en Boringen.
Ah, sí.
A orillas de un lago, levantó con sus propias manos una especie de castillo de piedra. Sin electricidad, sin agua corriente.
Increíble.
Decía que necesitaba sentir la piedra, trabajar con la materia, para mantenerse anclado a la tierra mientras su mente exploraba, bueno, los confines del inconsciente. Esa foto respira el espíritu de Bollingen.
Claro.
Es la imagen de un hombre que entiende que, para tocar el cielo, necesitas tener los pies muy firmemente plantados en el suelo.
Me encanta esa idea. La foto, entonces, no es que contradiga al mago, lo redefine.
Exacto. Si el título nos presenta al mago como el explorador de lo invisible, la fotografía nos muestra al sabio, el hombre que integra ese conocimiento en una vida sencilla y contemplativa.
Una sabiduría accesible.
Accesible, pero no simple. Fíjate en su mirada. Está perdida. No es una paz vacía. Es la calma de quien está lidiando con ideas inmensas. Hay una procesión interna potentísima en esa quietud.
Ya.
La foto nos dice que la magia de Jung no son fuegos artificiales. Es una sabiduría profunda que emana del silencio y de la conexión con lo elemental. Entonces, llegamos al punto de la síntesis. Tenemos por un lado un título místico, el último de los magos, y por otro una imagen profundamente terrenal, la del sabio de Bollingen. La pregunta es inevitable. ¿Cómo encajan estas dos piezas?
¿Qué retrato completo de Jung nos ofrece esta portada?
Nos ofrece un retrato completo porque presenta las dos caras de la misma moneda. Y esas dos caras son en realidad el núcleo de todo su pensamiento.
A ver, por un lado está el mago. Ese es el Jung que se atrevió a cartografiar un territorio que la ciencia de su tiempo consideraba, vamos, inexistente. El inconsciente colectivo. Que no es lo mismo que el inconsciente de Freud, ¿verdad? Hay que aclararlo.
No, en absoluto. Para Freud, el inconsciente era como un sótano personal donde escondíamos nuestros traumas, los deseos reprimidos.
Lo personal, sí.
Jung fue mucho más allá. Él postuló la existencia de un inconsciente colectivo, una especie de... A ver, ¿cómo lo explico? Como un sistema operativo psíquico que toda la humanidad hereda.
Un fondo común.
Un fondo común de experiencias, de imágenes y de símbolos acumulados durante milenios.
Y los arquetipos serían como los programas que vienen preinstalados en ese sistema operativo. Esa es una analogía perfecta. Los arquetipos son eso, plantillas universales de comportamiento, de percepción, la madre, el héroe, la sombra, el anciano sabio, claro.
Son las figuras que aparecen una y otra vez en los mitos, en los cuentos, en los sueños de todas las culturas, porque forman parte de nuestro software psíquico compartido. Explorar eso, cartografiarlo, esa es la tarea del mago.
Vale, ese es el mago. Y por otro lado tenemos al anciano sabio de la foto. ¿Cómo se conecta con esto?
El anciano sabio es el que nos muestra cómo se accede a ese conocimiento. Nos dice que el mapa de ese inconsciente colectivo no se encuentra solo en textos antiguos.
Ajá.
Está en la introspección, en la observación de la naturaleza, en prestar atención a nuestros propios sueños. El sabio es el que realiza el viaje del mago en su propia vida. Es el que se embarca en lo que Jung llamó el proceso de individuación.
Que es otro de sus grandes conceptos. ¿Podrías explicarnos, aunque sea brevemente, qué es la individuación?
Claro. Dicho de forma sencilla, la individuación es el viaje de toda una vida para llegar a ser una misma en la mayor plenitud posible.
Llegar a ser quien eres.
Exacto. Es un proceso de integrar todas las partes de tu psique, tanto las luces como las sombras, para convertirte en un individuo completo, indiviso. Es el diálogo consciente con esos arquetipos.
Y ahí volvemos a la alquimia.
Ahí volvemos. Los alquimistas no buscaban solo oro material, buscaban la piedra filosofal, que es el símbolo de la totalidad del ser. Jung vio que ese era el verdadero objetivo de la psique humana. La individuación es la alquimia del alma.
Entiendo. O sea que la portada es una genialidad. El mago es el que nos da el mapa del territorio. Inconsciente colectivo, arquetipos. Y el sabio es el que nos muestra el camino para recorrerlo. La individuación.
Justo.
A través de la introspección y la conexión con la vida. No hay contradicción. Es que es un manual de instrucciones completo.
Precisamente. La verdadera sabiduría, nos dice esta portada, no es un conocimiento abstracto y espectacular. Es un entendimiento profundo que se integra en la propia vida, que se respira con la misma naturalidad con la que se fuma en pipa en un jardín.
Mm. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo buscamos el conocimiento hoy. La portada sugiere que, para entender la psique humana y quizás para entendernos, necesitamos ambas cosas. El rigor intelectual del estudioso con el libro y la conexión intuitiva y contemplativa del sabio con la naturaleza y con su mundo interior. En resumen, la fuente que hemos analizado, esta portada del libro de Grimaldi, es mucho más que un simple diseño. Construye una imagen deliberada de Jung como una figura puente, un conector de mundos que a menudo vemos como opuestos.
Sí. La ciencia y el mito, la razón y el alma, lo visible y lo invisible, no nos presenta solo a un psicólogo, sino a un arquetipo en sí mismo, el mago sabio.
Exacto. La portada no da respuestas, sino que abre una puerta. Invita a pensar. Y creo que la reflexión final que podemos dejar a quien nos escucha se deriva de esa idea de el último.
Ajá.
Si aceptamos, aunque sea como un experimento mental, que Jung fue el último de los magos, la pregunta inevitable es, ¿quiénes son los magos de hoy? ¿Y dónde los buscaríamos?
Esa es la cuestión. En una era dominada por la inteligencia artificial que nos promete respuestas basadas en datos y por los gurús de la productividad que nos dan recetas para la eficiencia, ¿dónde queda el espacio para la sabiduría?
Mm.
¿Dónde buscamos esa otra forma de conocimiento que no solo analiza, sino que integra? Quizás nuestros magos de hoy son los ingenieros, los programadores que construyen los nuevos mitos digitales.
Claro, pero la pregunta que nos deja la imagen de Jung es si a esos magos no les falta la otra mitad, la del sabio que se sienta en calma, fuma en pipa y se pregunta no solo qué puede hacer la tecnología, sino qué significa para el alma humana. ¡Wow!
La naturaleza del conocimiento y, sobre todo, de la sabiduría en nuestro mundo contemporáneo. Creo que esa es la gran pregunta que esta portada nos deja resonando.